Manel Lureiro empezó escribiendo sobre zombies. De hecho, empezó fuera de la industria editorial, pero rápidamente se fijaron en que allí había un potencial increíble y los zombies no solo crecieron, sino que encontraron un camino mucho más natural hacia los lectores. Después se metió en un viaje transatlántico y nos asustó a todos. Y luego ha ido derivando un poquito hacia terrenos más familiares, quiero decir, de la familia, hasta llegar a La Puerta, que es el último libro que ha publicado y que es el motivo por el cual está hoy aquí, hablando por teléfono según la moda de los últimos tiempos. Pero siempre es bueno contactar con Manel, porque es un tipo estupendo. Manel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, encantados de recibirte y lamentando que no pueda ser cara a cara, pero bueno, esto pasará.
Sí, que pase pronto, por favor.
Sí.
Aparte, tú sabes bien que Bilbao es uno de esos sitios que a mí siempre me encanta, porque siempre me han tratado genial en esa ciudad. Tengo ganas de volver, siempre que me voy ya tengo ganas de volver. Y oye, cuando por culpa del dichoso COVID me dijeron que en vez de estar ahí con vosotros cara a cara, que lo tenía que hacer por teléfono, pues fue así como un poco una puñaladita.
Pues sí.
Estoy deseando que vuelva la normalidad de verdad, que se acabe la nueva normalidad y que nos podamos volver a ver todos cara a cara.
A ver si hay suerte y no pasa mucho tiempo, pero bueno, vamos a hablar de La Puerta, que, como me decías antes de abrir el micrófono, va bien, va en la segunda edición, está en la lista de los más vendidos, bien, ¿no?
Muy bien, estoy muy contento, muy agradecido, enormemente agradecido, porque es que eso significa que los lectores y las lectoras han hecho la novela suya, se la han quedado, les ha gustado. Las críticas están siendo muy buenas, lo cual da una sensación de alivio maravillosa y efectivamente está en lista de más vendidos. Tiene algo esta novela, no sé lo que es, ya me gustaría saber qué es, porque lo harían todas, lo repetirían todas, pero tiene algo que toca la fibra de muchísimos lectores que se están enamorando de su protagonista, de la historia que les está encantando, que me están preguntando que cuándo sigue, cosa que ya es de estas cosas que te deja así como entre perplejo, abrumado y acojonado, porque dices tú, bueno, espera, que esto lleva 20 días en el mercado, vamos a darle. Y qué bien, muy muy contento. La Puerta es un thriller, es una novela para pasarlo bien. Yo la escribí así, para que fuese una novela para emocionarse, para estar en tensión y tratar de descubrir el final antes de llegar. Y creo, por lo que parece, por ahí van los tiros. O sea que muy contento, muy contento.
Bueno, yo decía que empezaste con los zombies, con la trilogía Apocalipsis Z. Luego empezaste a reducir un poco tu visión. Los metimos todos en un barco en El Último Pasajero. Y luego ya con Fulgori 20 has ido acercándote cada vez más a los núcleos familiares y La Puerta podría ser casi la representación máxima de esto, porque tenemos a una madre, a un hijo y una puerta, claro, que lleva a sitios muy misteriosos. No sé lo que quieres contar tú para no spoilear tu propia novela. Yo te lo voy a ir dejando libre para que hagas lo que creas conveniente.
La Puerta es una historia que empieza una fría mañana de noviembre, de lluvia, en Galicia, cuando un par de operarios de un parque eólico suben a lo alto de una montaña aislada, el Monte Seixo, en el corazón de Galicia, para reparar unos aerogeneradores que se han detenido. Cuando están en la cima y están en plena reparación, descubren, a los pies de unas rocas milenarias, la puerta del más allá, a Porta do Alén, en gallego, un sitio real que está allí.
¿Existe la puerta esta en la realidad?
Existe, ahora te lo cuento. Pues a los pies de esta puerta descubren el cuerpo de una chica joven, de unos 20 años, con un vestido de novia totalmente anacrónico de los años 20 del pasado, y que ha sido sacrificada de forma ritual justo a los pies de la puerta del más allá. A partir de ahí empieza una historia de investigación, una historia de descubrimiento para averiguar quién ha matado a esa muchacha, por qué, qué relación tiene con ese lugar y qué relación tiene con Raquel Corina, la protagonista de la historia, esta investigadora, y con su propio hijo. ¿Y por qué está todo entremezclado con las leyendas y las tradiciones del rural gallego, de ese rural profundo y apartado, muy poco conocido y que ahora más gente va a conocer?
Justamente por seguir hablando de eso, esta es la primera vez que tú te quedas en Galicia, ¿no?
Bueno, ya había contado, mi primera novela estaba ambientada en Galicia, que era una cosa más rara, más extraña, pero sí que me apetecía, después de haber planteado novelas en muchos sitios muy distintos, me apetecía volver a casa, por varios motivos. Primero, porque creo que se pueden contar historias desde aquí a todo el mundo. Quiero decir, no hace falta que tú ambientes una historia en un suburbio de Nueva York o en un bosque de la Columbia Británica, se pueden contar desde aquí, historias desde aquí que resuenen en todo el mundo y que tengan lectores en todo el mundo. Y segundo, porque me parecía que era un entorno perfecto para plantear un thriller, para plantear una novela negra, un universo como el de ese rural gallego, donde todo el mundo parece tener un secreto, donde el clima lluvioso que te está envolviendo todo el rato genera una atmósfera asfixiante, donde hay un montón de pequeños pueblecitos perdidos, donde el siglo XXI de repente pierde pie y las tradiciones, las leyendas aparecen envueltas en la niebla, y donde una investigación criminal que tendría que ser algo rutinario se transforma en algo mucho más complicado.
Bueno, igual es que descubriste la puerta. Dime, ¿dónde está? ¿Existe esa puerta al más allá?
Pero es que la puerta existe y yo tropecé con ella por accidente. O sea, porque, bueno, por accidente no, porque soy un foquete. ¿Vale? Sí.
Te perdiste.
Me perdí, no sé leer un mapa. Yo estaba haciendo una ruta de montaña, a mí me, como, bueno, sabéis que te voy a explicar siendo de Bilbao, que el norte es muy húmedo y montañoso, y a mí me encanta perderme en los bosques los fines de semana. Me cojo una moto de montaña, un ATV, y me voy a hacer rutas porque es que me permite alejarme del ritmo urbano y desintoxico mucho la cabeza. Y leyendo mal en un mapa, me perdí. Y de repente acabé en la cima del Monte Seicho intentando volver a mi casa. Ya se estaba haciendo de noche, me estaba quedando sin combustible, llevaba varias horas vagando por bosques de esos, sin ver a nadie. Y bueno, pero estas cosas pasan, quiero decir, a veces la realidad supera la ficción. De repente me encontré con la puerta del más allá. Yo no sabía que aquello era la puerta del más allá, después, evidentemente, lo fui descubriendo. Es una especie de puerta megalítica, tiene como unos 25, 26 siglos. Está en lo alto de ese Monte Seicho. Los historiadores creen que los celtas que la construyeron la utilizaban para pasar a sus muertos en un rito funerario del lado de los vivos, al este, al lado de los muertos, al oeste, por donde se pone el sol, porque está orientada de tal manera que cuando es el solsticio de invierno, el sol se pone justo a través de la puerta, marcando, en teoría, la entrada al inframundo. Muy bonito todo eso, pero lo más curioso es que la puerta sigue en uso hoy en día. Y esto sí que es sorprendente, porque todo alrededor estaba cubierto de flores, de velas, de plantas, de restos de hogueras, de notas insertadas en las rocas, de ofrendas, en definitiva. Los vecinos de la montaña llevan siglos subiendo a esa montaña, llevan siglos subiendo a esa cima para cruzar esa puerta para poder hablar con sus muertos. Alucinante, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que impresiona.
Pues así me impresionó a mí y por eso me di cuenta de que aquel era el punto perfecto para empezar a contar una historia, para empezar a contar este thriller, para empezar a contar la puerta, cuando aparece el cuerpo de esta chica sacrificada a los pies de esa puerta y la investigación para descubrir quién ha sido el responsable de ese crimen se tiene que internar en todos esos mitos y esas leyendas que siguen vivos hoy en día y que son reales para muchísima gente en ese rural gallego que se está muriendo, además.
Bueno, hay mucha gente en peligro de muerte en esta novela porque tú tienes a Raquel, como decíamos, que es una policía, que tiene un hijo de 9 años, Julián, que tiene un cáncer y que le han desahuciado ya de la vida prácticamente. Y esa es una parte de la novela que también te ha permitido incluir partes muy emotivas, ¿no? No solo hay investigación y acción.
Por supuesto, porque Raquel, esta investigadora, tiene un drama personal. Su hijo de 9 años está muriendo, le quedan semanas de vida. Y Raquel hace lo que haría cualquier madre en esta situación. Es decir, cuando la medicina le dice que no tiene más remedios, Raquel se niega a rendirse, sigue peleando porque es peleona, porque es luchadora y porque se niega a dar su brazo a torcer, sobre todo por un hijo. Y entonces alguien le dice que en el interior de Galicia hay una menciñeira. Una menciñeira es un cruce entre sanadora y meiga que afirma que puede curar a su hijo. Y no solo eso, hay un montón de testimonios de personas que dicen que han pasado por sus manos y que han sido curadas. Entonces Raquel quema sus naves, pide el traslado a esa como una comandancia rural perdida en el interior de Galicia para tratar de salvar a su hijo, para que pueda estar con esta menciñeira. Por cierto, menciñeira que está basado en personajes reales, es una figura que existe en esta Galicia rural, afirman que pueden curar cosas que la medicina no puede curar. Normalmente nunca cobran por sus servicios, es muy curioso, con lo cual ya queda descartado el móvil de la estafa. Quien quiera creer o no, evidentemente ya es una cuestión de creencias personales. Yo creo firmemente en la medicina moderna y en la ciencia, sobre todo y ante todo. Pero también es verdad que mientras estaba haciendo la documentación de esta novela, he tropezado con muchísima gente que cree fervorosamente que en las capacidades de estas personas. Por eso me apetecía incluirlo, por eso me apetecía meter todo esto, porque es que no se trata solo de un thriller, sino que se trata de la historia también de una madre luchando por salvar a su hijo, que eso es quizás una de las cosas más ancestrales que tenemos, más viscerales, y con la que todos nos podemos identificar.
Pero bueno, como decíamos, estamos ante un thriller, y un thriller tiene que tener investigación, cuestiones sociales que aquí se abordan. Incluso haces como una especie de guiño en un momento determinado al viejo enigma del crimen de la habitación cerrada. No sé si, bueno, te venía bien para la historia, pero me ha hecho gracia que incluyas este episodio, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no quiero pasar muy por encima de eso, porque no quiero reventarle la novela.
No.
Pero me gusta mucho que te haya gustado, porque es que eso demuestra al final que la puerta lo que está es salpicada y salpimentada por un montón de pequeños anzuelos que tienen como objetivo dejar atrapado, dejar enganchado al lector, porque esto es un juego. Todo thriller es un juego entre el escritor y el lector. Mi obligación como escritor es sembrar el camino de pequeñas trampitas para que tú quieras seguir avanzando, necesites saber qué es lo que hay en la siguiente página, que digas, voy a leer 5 páginas más y lo dejo. No, un capítulo más y lo dejo.
Sí.
Y cuando llegues al final digas, si hubiese tenido 50 páginas más, cómo me hubiese gustado. Y al mismo tiempo, tú como lector, tu misión es desafiar al escritor, en este caso desafiarme a mí, y tratar de averiguar las cosas antes de llegar a ellas. Yo lo tengo que poner muy difícil para que hasta los lectores más avezados lo tengan complicado.
Sí, pero es curioso cómo has ido reduciendo, antes lo apuntaba, cómo has ido reduciendo el casting de tus novelas. Tú te arreglas aquí con media docena de personajes, y luego secundarios y demás, pero con media docena.
Sí, porque es que al final es una historia de carácter humano que está en un ambiente muy extraño, un ambiente que no es, donde no hay demasiadas personas, porque es un ambiente rural, y era un ejercicio muy difícil, porque cuando tú reduces el número de personajes principales, las alternativas para hacer trucos retruécanos y que de repente engañes con uno y engañes con otro se reducen muchísimo. Y aún así, me parecía que era lo que había que hacer en esta novela.
Una novela en la que llueve mucho. Ya decías tú que es zona, pero parece que todo el rato está lloviendo. Esto se hace en películas al día Braille Runner o algo así.
Es que todo el rato está lloviendo porque, mira, te voy a contar una cosa que te va a dejar con los ojos abiertos.
Dime.
Que seguro que no has oído nunca. En Galicia en invierno llueve un montón.
Anda.
¿A que no lo sabías?
Perplejo me dejas.
Perplejo te dejo, seguro. No, me parecía... Es una novela que transcurre en 15 días en ese rural gallego tan tan profundo y bajo una borrasca, entonces... pero bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros que sois de Bilbao, que es de lluvia también, entendéis un buen rato?
Vaya.
Y sabéis cómo va esto, y que cuando empieza a llover, que esté lloviendo durante 15 días, bueno, pues que tampoco es tan raro. Pero sí que es verdad que la lluvia aquí juega un papel fundamental, porque necesitaba que no solo crease ese clima, esa atmósfera asfixiante, esa sensación de desasosiego permanente, sino que tenía que jugar un puntito más.
Y los fantasmas, perdona, no quiero que spoiléis nada, pero me ha sorprendido el afán que parece que tienen los protagonistas por estar en un ambiente realista y el afán que tiene el autor por darles pistas de que hay algo paranormal en el ambiente.
Yo soy un tío muy racional, no sé a qué te refieres.
Nada.
Para nada. No, ahora, en serio, soy una persona muy racional, creo en lo que puedo ver, tocar y medir, pero al mismo tiempo soy muy gallego, ¿vale? O sea, sé que hay cosas que no podemos entender, sé que hay algo que se mueve por el rabillo del ojo que no acabamos de coger, pero insisto, yo no quería contar una historia de paranormal, ni de miedo, ni de fantasmas. En absoluto, La Puerta no es nada de eso. La Puerta es un thriller, es una novela negra de investigación. Pero sí que es verdad que esa Galicia rural que le salpica y que se envuelve todo el rato, inevitablemente le acaba pegando algo de sus creencias, de sus tradiciones y de su... No las hay, pero en el fondo a ver las ailas.
Bueno, pues no desvelemos nada más. Pero ahora, Manel, tengo que hacerte esa pregunta que no te han hecho nunca. ¿Para cuándo la continuación?
Mira, te voy a contar una cosa. Una semana antes de que saliese la novela, tuve que hacer una presentación a libreros. Bueno, es algo que en la industria editorial se hace de vez en cuando, pues cuando hay una novela que se supone que es una apuesta editorial potente, se la presentas antes a los libreros, a un grupo selecto de libreros, no a todos los de España, evidentemente, que es imposible.
Claro.
Pero sí, a un grupo seleccionado, normalmente son 20 o 30. En este caso me encontré con más de 100 libreros esperando a que les explicase de qué iba la puerta. Y para mi sorpresa, cuando empecé a hablarles y les empecé a contar pues más o menos lo que os estoy contando a vosotros ahora, de repente uno me interrumpe y me dice, no, si todo eso está muy bien, que la novela nos ha encantado, que ya lo sabemos, pero ¿cuándo sale la siguiente? Y fue así como un poco de tierra trágame, porque por una parte es muy halagador, porque significa que ves que has tocado algo, que has hecho algo muy bien, que ese personaje principal, que Raquel Colina, la protagonista de La Puerta, ha conectado de una manera que supera ya los márgenes de ese libro. Pero al mismo tiempo que eso te halaga, hay un vértigo enorme porque, no, espera, primero crucemos la puerta, dejad que los lectores se acerquen y crucen la puerta y después seguiremos. Yo sé, como tengo muchas ganas de volver a coger a Raquel de la mano, tengo muchas ganas de volver a acompañarla y que todavía descubra muchas cosas, lo mejor está por llegar.
Manel, entiéndeles, tú vendes mucho y los libreros quieren vender que la vida para la cultura está un poco pachucha, ¿eh?
Oye, déjame hacer una cosa, déjame romper una lanza y a favor de los libreros, de las pequeñas librerías, son importantísimos. Los libreros vertebran, los libreros le dan vida a los barrios, le dan vida a las calles. Las pequeñas librerías son las que mantienen vivo al sector del libro, al mundo cultural. Comprar libros es un ejercicio no solo de cultura, de enriquecerse a uno mismo, ¿sabes?, de aprender un montón, de disfrutar leyendo, sino que aparte las pequeñas librerías y los libreros, que nunca se les apoya lo suficiente, son la gente que mantiene vivas nuestras ciudades culturales, nuestros barrios. Un abrazo enorme y un aplauso enorme a sus libreros. Y, por favor, apoyas a la pequeña librería de barrio. Ya está, tenía que hacer este pequeño speech a favor de los libreros, que son una gente maravillosa.
Perfecto, se lo voy a hacer saber a todos mis amigos libreros. Bueno, Manel, muchas gracias por todo esto. Déjame que les diga a los lectores que no se dejen engañar, que no se lean el libro en una tarde, que les dure al menos 3 días, porque la primera tentación es, esto me lo termino, porque quiero saber qué es lo que pasa. No. No, prolonguen el placer. Manel, un fuerte abrazo, aunque sea en la distancia, y cuando venga el siguiente, ven tú también, por favor.
Pues muchísimas gracias por la invitación y quedamos los dos emplazados. El próximo libro te lo presentaré en persona porque tengo muchas ganas de volver a pisar Bilbao y de estar ahí con todos vosotros. Un abrazo.
Más te vale. Agur.
Agur.